Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola, 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 hola! Muy buenos días, España. Muy buenos días en esta jornada lluviosa en muchos lugares, sobre todo en el norte y el nordeste. Hay cosas que una no entiende. Chico, que le dejan perpleja. Que le hacen preguntarse qué habremos enseñado a nuestros niños en las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo es posible en el siglo XXI y después de Stalin que haya gente que siga predicando el comunismo? Es más, que siga proponiéndolo incluso como modalidad de gobierno y de Estado. Con lo que nos contó Solzhenitsyn de lo que había pasado en los gulags, los campos de concentración soviéticos, con el genocidio que hubo en Camboya, con la persecución de las personas en Checoslovaquia en el 68, en Hungría en el 56, en Polonia, en Bulgaria. Mira, te voy a contar una historia personal. Tengo un cuñado nacido en la RDA, lo que era la Alemania Comunista del Este, que tuvo la desgracia de nacer en una familia cristiana, que no se llevaba allí mucho, ya sabes que les daba por el ateísmo de Estado. Una vez al año, cuando regresaba del colegio, se encontraba a su madre sentada en el salón con unos señores con traje, muy serios, que iban preguntándole cosas. Por ejemplo, ¿qué pensaba del desarme o de las negociaciones de paz entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Estos señores, fue aprendiendo el niño, eran de la Stasi, los servicios secretos, y se encargaban de vigilar a los ciudadanos sospechosos de no someterse plenamente a los intereses del Partido Comunista. De pensar distinto, vamos. De no someterse al miedo colectivo. Por esa diferencia, mi cuñado nunca pudo acceder a la universidad, porque para las carreras había cupos. Y en los cupos que se seleccionaban en las clases de los colegios no entraban los que no tenían carnet del partido. Cuando cayó el muro de Berlín, mi cuñado y millones de alemanes pudieron por primera vez pasar al lado occidental para comprarse un plátano o una naranja, que no lo sabían los mercados comunistas, o viajar al extranjero, más allá de las lindes soviéticas, o aprender inglés, oye, que lo que era obligatorio era el ruso. La alegría de lo que pasó en 1989 con el muro, que oye, no hace tanto, que estamos hablando de cuánto, 90, 2000, nada, 30 años, se nos ha quedado bastante grabada a muchos. Por eso yo me quedé de piedra cuando en 2013 escuchaba decir esto.
Y para que las cosas cambien, el miedo no puede desaparecer, el miedo es crucial, simplemente tiene que cambiar de bando. La clave para entender que existan estados del bienestar, la clave para entender que se redujera la jornada laboral, que se pagaran las vacaciones a los trabajadores, que hubiera seguros de desempleos, era el miedo de los ricos. El miedo de los ricos a la Unión Soviética, el miedo de los ricos al movimiento obrero, el miedo. Por eso es, a pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo la caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes.
El miedo. El miedo como motor de la historia. ¿Pero quién es este señor? ¿De dónde sale? ¿Qué hemos hecho de la universidad? ¿Cómo se puede hablar con tanta ligereza, con tanta frialdad, del terror que paralizó los corazones en la Unión Soviética desde 1917 hasta 1989? Oye, que son 70 años, que se dice pronto, que el horror de Hitler duró 12, del 33 al 45. 70 años. Qué fácil es hablar cuando nadie se te ha sentado en el salón sin ser invitado. Cuando se te niega el acceso a los libros amados. Cuando se te persigue por pensar distinto. Desde 2013, cuando decía Iglesias esto, ha pasado mucho tiempo. y han ocurrido muchas cosas. Pablo Iglesias y su partido se han hecho conocidos y han sido votados. Este señor ha sido hasta hace nada vicepresidente de España. Ha dejado su barrio obrero, se ha ido a vivir a una casa estupenda en una zona residencial con un río que pasa por su jardín. Su mujer y él han ahorrado un capitalito de 1.600.000 euros, pagados por todos los contribuyentes. Y ahora se plantea efectivamente dejar de gobernar en el ámbito nacional y gobernar la capital de España. Y por cierto, ha pedido una indemnización de 5.000 euros por ello. ¡Ay, madre, quién te ha visto y quién te ve! Dicen los estatutos de Podemos en su código ético que los cargos políticos, leo literalmente su página 12, tienen obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantía de ningún tipo una vez finalizada su designación. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, qué distinto es ver los toros desde la barrera! Hablar del muro de Berlín desde el calor de las aulas. Esto de las dachas, que así se llamaban las villas de recreo en el campo, no es nada nuevo. Cada mandatario comunista tenía la suya. Y yo las he conocido. Por ejemplo, en el Mar Negro, junto a la playa. Cuando era reportera de ABC. Se conoce que Pablo Iglesias ha querido seguir la tradición. La cuestión, y he aquí mi consuelo, es que hoy salen encuestas en ABC sobre las elecciones del próximo mes en Madrid. Y me parece a mí que el vuelo de este mochuelo es muy bajo. El partido Podemos empezó como la esperanza de mucha gente que se lanzó a las calles deseando que la política dejase de ser una forma de ganar dinero, un patio burocrático y cerrado. Querían dar ideas para mejorar la sociedad, abrir las ventanas del debate social. Y ha pasado lo de 1917 en la Unión Soviética, que hay quien se ha subido a las justas esperanzas de los demás para construirse un sólido bienestar personal, a costa del miedo, ensalzando públicamente el miedo. Bueno, pues los encuestados madrileños han decidido que el miedo no les gusta. De acuerdo con el último sondeo, este del que vamos a hablar enseguida, Podemos queda como último partido de la comunidad, con apenas el 5% de los votos y 10 escaños. Por detrás de todos los demás partidos. Vox recabaría 12, Más Madrid 17, el PSOE 33 y el PP casi el doble, 62. Ayuso y Monasterio, dos candidatas mujeres, superarían juntas en 5 diputados la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Iglesias sale como el candidato peor valorado por los encuestados, con un 2,4 de nota. Sobre 10, ojo, 2,4. No me gusta centrarme demasiado normalmente en lo que pasa en Madrid, porque tú que vives en Huelva, en Extremadura, en Valencia, en San Sebastián o Barcelona, no tienes por qué estar en el chau-chau de la política local. Pero es que esto que está pasando aquí esta vez, tengo para mí que es expresión, punta de lanza, de un rechazo general a la hipocresía. A la hipocresía de los que llaman a la lucha desde su sofá. De los obreros de aula universitaria. De los que hablan de la historia cruel sin haberla padecido. No, Iglesias. Hay otra forma de hacer las cosas. La unión de las personas puede hacer la fuerza. Yo siempre he subrayado la importancia, por ejemplo, de los sindicatos, pero no por la violencia ni el miedo, sino por la justicia y la razón. Y hay muchos corazones capaces de procurar el bien social porque lo desean para los otros y para sus familias, por amor al hombre y a su dignidad. Mi querido amigo, o mucho me equivoco, o vas a tener que buscar trabajo al otro lado del muro, justo en los países que representan ese miedo que tú reivindicabas. Y la encuesta de la que hablamos al comienzo de fin de semana de COPE viene en ABC y la saca GAT3. Y el presidente de esta empresa encuestadora es Narciso Michavila. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues ya estás otra vez en tema de sondeos electoral. ¿Quién nos lo iba a decir?
Esto, Cristina, es el no parar, porque los institutos lo que nos gusta es poder ir trabajando con tranquilidad todo tipo de cambios de consumo y de comportamientos ciudadanos que está habiendo en España y en todos los países que trabajamos. Y de nuevo, pues otras elecciones. España es el país de las elecciones. Y luego, coincido contigo esa comprensión que hay que pedir a todos los oyentes, que son mayoría que viven fuera, nos oyen desde fuera de Madrid. Porque es que parece que últimamente solo hay pandemia en Madrid, o que solo nieva en Madrid, o que solo las elecciones de Madrid son importantes. Que es que ha llegado un punto, Cristina, que hasta los únicos turistas franceses de los que hablamos y hablan los medios, vamos, son los que vienen a Madrid, cuando el 90% de los turistas franceses están yendo a otras regiones.
Efectivamente.
Y por lo tanto, pues mucha paciencia. Pero lo que sí que es verdad.
Sí, y parece,
es que
fíjate,
todo el mundo...
que la política, que la gran batalla política es la de Pedro Sánchez e Isabel Ayuso, que no deja de ser más que la líder de la política local de Madrid. Pero es que yo no sé por qué esto se ha constituido como en batalla nacional. El otro día, hablando por teléfono con una persona de Almería, me hablaba de Ayuso. Tú fíjate, qué cosas están pasando.
Sí, sí, sí. Bueno, es que todos los partidos, o sea, primero empezó el propio Partido Socialista en su estrategia por debilitar el liderazgo de Casado, pues confrontar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces eso lo único que ha hecho es irla ensalzando. Ella lo único que ha hecho es aprovechar precisamente esa dialéctica, ¿no? Pero es que ha llegado un momento en el que ya absolutamente todos los partidos nacionales se han tomado las elecciones, que no dejan de ser unas elecciones regionales, como si les fuera la vida en ello. Pues eso, el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, pues abandonando la vicepresidencia del gobierno para encabezar su partido. Pues el propio Íñigo Errejón también poniéndose al frente de la campaña de Más Madrid. Santiago Abascal, pues siendo el jefe de campaña de un partido, y no digamos ya, por supuesto, Partido Socialista o Partido Popular, ¿no? O sea, ahí es una batalla claramente que se está dirimiendo a ver quién termina ganando en votos Ayuso, pero a ver quién termina ganando la batalla electoral del día 4, si Sánchez o Ayuso.
Bueno, pues por eso tiene tanta importancia la encuesta de la que nos hablas hoy. A ver, cuéntanos cómo aparece.
Sí, quizá hay tanto dato y a veces interpretamos un poquito. Yo voy a repasar rápidamente, pero sin dar cifras, en qué punto estamos ahora mismo. Sobre todo porque publicamos con ABC, esta es la encuesta que hoy publica ABC con voto nuestro, hecho los dos últimos días de la semana pasada, vamos, miércoles y jueves, más bien, y lo podemos comparar con la encuesta que hicimos hace un mes también para ABC. Ahí vemos la candidatura de Ayuso no para de crecer, en estos momentos supera el 43% del voto, suma mayoría absoluta de forma amplia y con tranquilidad con Vox. Toda esta disyuntiva de si Vox iba a quedar fuera, pues es muy difícil que se quede fuera. Ya Vox hace dos años estaba en sus peores momentos y tuvo un 8,5, tuvo 12 escaños, ¿no? Por lo tanto, hay pocas dudas que Vox sí que va a entrar. Va a entrar también Podemos, porque está en el 7%, está dos puntos por encima del umbral de entrada. Y, por lo tanto, la estrategia de Iglesias de encabezar la candidatura pues le va a permitir que su partido tenga representación. Y quien está yendo a la baja, porque no para de crecer Más Madrid, quien está yendo a la baja es precisamente el partido de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que le pilla en estos momentos pues con un discurso complicado de defender.
Efectivamente. Me llama mucho la atención el dato de la participación ciudadana, que sí, según vuestra encuesta se adivina disparado.
Sí, y es lo que cualquier madrileño que pisa la calle, no el que ve la realidad a través de las televisiones o que todavía que queda algún periodista por ahí que todavía se cree las encuestas del CIS, ¿no? Yo, por cierto, sugiero conservar bien la estimación que ha hecho el señor Tezanos para entender un poco todas las estrategias políticas y sociales que ha ido haciendo su propio partido, porque han venido basadas en esa información, a mi juicio, muy distante de la que hemos ido ofreciendo nosotros a lo largo de todas estas elecciones y luego de lo que está pasando en la sociedad española, en este caso madrileña. Como decía Cristina, o sea, cualquiera que esté pisando las calles de Madrid, porque es que los municipios de Madrid, los 179, pues son muy transitables. Es verdad que a las 11 de la noche pues tenemos que estar en nuestros hogares, pero son el que quiere puede salir, el que quiere se puede quedar en casa. Pues lo que se está palpando en Madrid es precisamente lo que dice la encuesta, ¿no? Hay muchas ganas de ir a votar y a pesar de ser unas elecciones donde no hay una urna municipal al lado, por cierto, que nadie saque conclusiones de lo que pasa en la urna autonómica, de lo que podría pasar en la urna municipal. Es decir, hay muchísimos alcaldes socialistas que si se votara ahora mismo tendrían un tirón enorme y, sin embargo, su propia candidatura del Partido Socialista en este escenario va a sufrir mucho.
Bueno, pues, la participación llegaría al 71%, es un récord histórico.
Sí, sin tener en cuenta los más de 300.000 votantes madrileños que viven fuera de España. Es decir, la participación a las 8 horas, ahora mismo lo que notamos es de récord histórico. Pero es que además, si lo comparamos, por ejemplo, con las elecciones de Cataluña, en Cataluña la mitad de los catalanes nos estaba diciendo que no acudiría a votar. Y sin embargo, ahora mismo el 71% de los madrileños en la escala 0-10, ya empieza a haber madrileños además que han ejercido su voto por correo, el 71% en la escala 0-10 de seguridad de ir a votar nos está diciendo que con total seguridad ir a votar. Hasta el punto de que yo, como dije el otro día en Antena con Carlos Herrera, si la participación llega al 74%, yo ya no descarto que Ayuso tenga la absoluta. Del mismo modo que no descarto, Cristina, que si en estas 3 semanas bajara mucho la participación, y no es descartable, hubiera un vuelco a la izquierda, ¿eh? O sea que no hay que cerrar nunca ningún escenario posible.
¿Y qué podría? Es como si hasta ahora la campaña se la estuviese haciendo a Ayuso el propio Pablo Iglesias.
Bueno, a ver, sí. Porque al final hay que entender que cada partido.
O sea, que el que habla de miedo ha generado miedo en la gente.
Sí, a ver, o sea, lo que hay que entender es que el elector sí que ve las elecciones entre dos posibles gobiernos y entiende que solo puede haber un gobierno de Ayuso con o sin apoyo externo. En su momento era con Ciudadanos y con Vox. También el madrileño es consciente que ese gobierno de coalición ha terminado como ha terminado, que Madrid lleva 2 años sin poder aprobar unos presupuestos en plena crisis y en plena pandemia, que también es consciente que Madrid fue la comunidad que más tardó en poder tener un presidente, mientras contemplaban sus comunidades de alrededor que en un mes consiguieron tener presidente gracias a tener pues gobiernos estables, apoyos estables, ¿no? De un color y de otro. Sin embargo, en Madrid no hubo investidura de presidenta en este caso hasta agosto, ¿no? Entonces, todo eso está en el debate. Entonces, el madrileño contempla o presidenta Ayuso con o sin apoyo, que todavía en este momento lo más normal es que sea con apoyo de Vox, o una alternativa que sería evidentemente Gabilondo, que es seguro el más votado dentro del espacio de izquierdas, con apoyo de Más Madrid y de Unidas Podemos. Eso es lo que contempla la inmensa mayoría de los electores a un lado y al otro. Sin embargo, los partidos políticos hay que ver que siempre ellos buscan no tanto al final quién va a gobernar, sino el interés propio de cada partido político. Y ahí es donde se entiende la estrategia de Iglesias. A lo que le interesaba era evitar que su partido se quedara fuera, que supondría además el fin de su carrera política, aunque eso a costa de precisamente excitar el voto de la derecha. Pero exactamente lo mismo pasa en el otro lado. Es decir, tiene toda su lógica que Santiago Abascal esté haciendo la misma estrategia que ha hecho en campañas anteriores, que es lo que permite, porque él tiene mucho tirón, que es lo que permite que Vox vaya hacia arriba, aún siendo consciente que con esa estrategia lo que hace es movilizar el voto de izquierdas, como ya pasó en las 2 últimas generales. Pero al final es lógico, es decir, he hablado de estos partidos, pero los otros 3 que no he mencionado, lógicamente siempre están buscando optimizar no quién va a gobernar, sino que su propio partido tenga mejores resultados.
No hemos mencionado a Ciudadanos, muy sencillamente es que no entra,
sí,
¿no?
De acuerdo, sí, con bueno, tus... bueno, no entra, además es que realmente los mensajes que están lanzando son mensajes como muy O sea, venir a decirle al elector que es que en España nadie entiende pues que tenga que haber un partido de centro, oiga, si usted está intentando conseguir el apoyo de los electores, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que nadie contempla su forma de entender la sociedad? Ciudadanos lo tenemos por debajo del 3%, además con un patrón clarísimo del que vimos ya en las elecciones generales últimas, vamos, lo que le pasó a CDS y a UPyD. Hay que tener en cuenta que el votante de Ciudadanos tradicional es un votante muy ilustrado, de alto nivel de estudios, que lo que estaba buscando era la regeneración de la política para evitar además los males de los partidos tradicionales. Y al final, toda la imagen última que se ha ido dando de mociones de censura en Murcia, etcétera, es, dicen, bueno, son los problemas, o sea, mi propio partido ha terminado cometiendo los mismos errores que los partidos tradicionales y encima poniendo en riesgo ya, pues eso, la realidad que ha habido, Cristina, es que Madrid sigue sin presupuestos porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo entre los partidos de gobierno.
Bueno, pues salvo que se produzca ese vuelco, iremos mirando las encuestas con si son Michavila y se produjese un gobierno de izquierdas, que no será probablemente a costa de Podemos, sería entre Gabilondo más Madrid y como mucho con apoyo de Podemos. Parece que Ayuso encabeza las encuestas. Muchísimas gracias, Narciso Michavila.
Cristina, pero no cerremos ningún escenario, ¿eh? Que ya he vivido yo muchísimas sorpresas electorales.
Sí, es verdad. Vamos a ver y qué pasa también con la pandemia, que influye mucho en el criterio de los electores. Gracias, Siso. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a vosotros, Cristina.
Y Meghan Markle, la mujer del príncipe Harry, no irá al funeral del marido de la reina de Inglaterra. Nos vamos a Londres. Ahí tenemos a nuestra corresponsal siguiendo las noticias de ese magno funeral de Estado que proponen los británicos. Buenos días, Paloma García Ovejero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Angelita, pobre mía, que a las 4 de ayer te vi todavía haciendo crónicas.
Bueno, es que como es sarna con gusto no pica, ¿no?
Bueno, y a las 4 de hoy, claro, a las 4 de esta
madrugada. No me canso de leer, te voy a decir una cosa, cada biografía, cada artículo, cada obituario tiene un detalle nuevo, una anécdota que no conocía. Es un hombre que en 99 años no ha parado de hacer cosas y de generar pues historias fascinantes. Yo no sabía, entre otras muchas cosas, que además de ser un hombre de acción, era un hombre interesado por todo. Sí, la teología lo sabíamos, el medio ambiente, pero también la industria, la tecnología, el cómo funcionan las cosas. O sea, era lo que viene a ser el metomentodo, ¿no? Desde una posición privilegiada que le permitía, pues, desde conocer a los astronautas que pisan la luna hasta meter las narices en cualquier fábrica. Pero tiene una vida de verdad fascinante. O sea,
pues vamos a ver cómo preparan su funeral, porque ya tenemos noticias de lo que va a ocurrir concretamente que ayer no tenías.
Por ejemplo, que va a ser trasladado en un Land Rover diseñado por él mismo. Ey, ¿cómo te quedas?
Pues de piedra.
Este es el príncipe de Edimburgo que dedicó toda su vida a entretenerse mientras sostenía a la monarca. Así que, bueno, sabemos que va a ser, como estaba previsto, todo en el castillo de Windsor. Imagínate el castillo de Windsor como si fuera una elipse alargada, ¿no? Para entendernos. Entonces, las estancias reales, el ala privada donde no entra nadie, estaría como a la derecha del todo, ¿no? Hacia arriba. Ahí es donde están ahora. Pero irán bajando hasta la capilla de San Jorge, que está como en el otro extremo, digamos, como a la izquierda del todo, en esa elipse. Y ese desfile lo veremos televisado. Detrás irán, pues, 30 personas. La reina, los hijos, los 4 hijos, y los nietos. Efectivamente, estará Harry volando desde Estados Unidos ya, para llegar a tiempo de hacerse, bueno, pues todas las PCRs y los 5 días preceptivos de cuarentena, suponiendo que dé negativo, claro. Pero bueno, hay esa posibilidad. Y no estará Boris Johnson, no estará el primer ministro.
Esto me ha llamado la atención.
Pues fíjate, la explicación es que en el Reino Unido, hoy por hoy, el máximo de personas que pueden atender una ceremonia, de cualquier tipo, pero también funeral, son 30. Y en la Capilla de San Jorge podría haber hasta 800 en condiciones normales, pero van a ser las mismas que sería para un funeral de un ciudadano corriente. Entonces ha dicho Boris Johnson que él renuncia al puesto que le corresponde como primer ministro para que quepa un miembro más de la familia real.
Sí, porque parece ser que el marido de la reina de Inglaterra quería que fuese sobre todo su gente querida, sus familiares, sí, y sus amigos al entierro.
Eso es. Entonces va a ser un funeral familiar, porque ya te digo, 30 personas,
sin
pues,
Meghan
hijos,
Markle,
sin
que
nietos,
esto era,
sin
era,
Meghan Markle.
Porque recordemos que el último escándalo que afectó mucho al príncipe de Edimburgo fue la acusación de racismo que contra la familia real y lanzaron tanto Harry como Meghan Markle en la entrevista con Oprah Winfrey en los Estados Unidos. Y,
bueno,
y claro, el morbo era si Meghan Markle se iba a enfrentar a la familia real en este contexto.
Claro, o sea, en teoría al duque de Edimburgo ya no le contaron lo de la entrevista de Oprah. Él ya estaba en esos momentos, entre otras cosas, hospitalizado, acuérdate, cuando le hicieron pues la última intervención de corazón hace 3 semanas, le dieron el alta. Pero sí que es cierto que en este país ahora mismo la llegada de Meghan Markle sería una provocación en toda regla. De todas formas, el motivo que han alegado es perfectamente lógico, es que su médico se lo desaconseja. Ella está embarazadísima, da a luz este verano a su segunda hija, será una niña, y ese es el motivo oficial por el que no vuela. Así que digamos que será para muchos
miel sobre
el momento, sí, porque van a ver a los dos hermanos caminar detrás del féretro del abuelo. Entonces, este país está deseando ver la foto de la reconciliación pública, ¿no? O de, por lo menos, la primera vez desde que abandonaron este país, que recordarás esas imágenes tan tensas y tan frías en la abadía de Westminster, ella vestida de verde, ella, Meghan, Kate vestida de rojo, los dos hermanos conteniendo como podía la situación, saludándose de lejos, ellas ni siquiera girando la mirada. O sea, lo último que hemos visto de los dos hermanos era pues muy feo. Después, las noticias que han llegado, sean verdad o no, porque siempre son a través de portavoces, de amigos, es que han intentado hablar por teléfono después de la entrevista famosa y no ha habido buen tono. Así que sí, en presencia de su abuela viuda y del féretro de su abuelo, todo el mundo espera ese momentazo, ¿no?
Será un momento muy solemne porque habrá un minuto de silencio a nivel nacional. Desde ayer se van emitiendo salvas por todas partes, o sea, disparos, sí, de cañón y de
fusil.
Bueno,
fue espectacular. Fue espectacular, sí, 41 salvas desde el Castillo de Edimburgo, desde la Torre de Londres, desde todos los, desde las cuatro naciones.
¿Llegaste,
¿no?,
a oírlo?
Perfectamente, sí. Sí, sí, es que eran 41 cañonazos, que se dice pronto, o sea, duraron un buen rato,
sí,
y ponía los pelos de punta, porque por un lado yo oía a los de Londres, claro, pero si ponías la tele, ibas recorriendo, pues eso, ¿no?, las cuatro naciones, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales, y era uno detrás de otro, viendo incluso veteranos de guerra, otros que eran miembros de la reserva que se subieron uniformados al castillo para poner los cañonazos, ¿no?, que parecía de verdad de película. Y luego esas 41 salvas, son 41 porque ya sabes, el saludo estándar para los jefes de Estado son 21 disparos, pero cuando se disparan desde un Royal Park, desde un escenario real o desde un castillo real, son 20 extra. Y ese es el motivo porque eran 41. Pero se hacen largos y a la vez se hace precioso.
Pues veremos todo con minuciosidad el próximo sábado, porque lo va a emitir la BBC en directo.
Sí, todo.
Solamente estará pendiente Gran Bretaña, sino cada vez que la monarquía por excelencia, la cabeza del Estado británico, tiene algún evento, pues buena parte del mundo estará pendiente. Gracias a Paloma García Ovejero por esta extenuante y extraordinaria cobertura. Seguiremos muy pendientes de todo lo que nos vas a contar.
Y lo haremos encantadas. Gracias,
un saludo,
Cristina.
Afectuoso.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Orcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. ¿Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
más? Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de las retenciones suele quebrar porque...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar tres platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o Miele.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go.
La historia que vamos a abordar ahora es de esas que dejan huella. Y no es para menos. Porque Jerónimo Núñez, que así se llama nuestro siguiente protagonista, a lo largo de sus 64 años ha experimentado varias vidas. Eso sí, todos los trabajos han tenido un denominador común: salvar vidas. En 1985 entró en los TEDx, que para los más jóvenes habéis de saber que son quienes estaban en primera línea en la lucha contra ETA, eran los técnicos especialistas en desactivar las bombas. En la Policía Nacional, en el País Vasco. Allí estuvo 33 años, en los años más duros, los del plomo, desactivando decenas de bombas y viendo cómo explotaban muchos compañeros, porque eso es lo que pasaba entonces. Pero atención, mientras desactivaba bombas de ETA, Jerónimo se licenció en Geografía e Historia y después en Medicina. Y ahora trabaja como médico en otro frente, el que ha sido el primer frente en la lucha contra el COVID, en una residencia de Castro Urdiales, Cantabria. Jerónimo Núñez, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que tiene que ser duro huir del frente de la muerte y encontrarte que la muerte se te mete en la residencia.
Pues, señora mía, la muerte es lo único que tenemos cierto desde que nacemos. Entonces, pues lo de la residencia fue, el COVID no era algo previsto y a la vista está la respuesta que ha habido tanto a nivel nacional como a nivel mundial con muchas carencias. Y lo otro sí, lo otro fue una actividad elegida de forma voluntaria y entonces no hay que asumirlo sin más. Es una forma de trabajo como hay otras muchas.
Vamos a hablar enseguida de ese vuelco importante en la vida, pero verdaderamente el trabajo en los TEDx era para probar los nervios. Los terroristas os tenían ganas a los TEDx y muchas de las bombas tenían trampa.
Bueno, algunos sí. Hablamos de terroristas en términos generales, pero bueno, dentro de cada uno de ellos hay un carácter, una personalidad, aunque sea en sentido negativo, y había algunos pues especialmente retorcidos y no les debía gustar que desactiváramos lo que ponían, y entonces intentaban pues bueno que el TEDx saltara por los aires en la desactivación. También hay que decir, verdad, que esto no eran la mayoría de los artefactos, ni mucho menos. Otros eran de una mecánica, una composición bastante sencilla.
Rudimentaria, en virtud de los conocimientos que, entre comillas, que tenían los asesinos, pero para los que no entendemos nada de estas cosas técnicas tan complejas, ellos empezaron a incluir dos dispositivos, ¿no? Uno simplemente para despistar.
Bueno, había varias variantes. Yo en concreto tuve una de que se le atribuye a Churregurola, alias Pototo, que lo tengo ahora de vecino aquí en el penal de Santoña del Dueso.
Madre mía.
Cosas de la vida. Entonces, suponiendo que fuera el autor, había colocado una que aparentemente había fallado el mecanismo de conexión al temporizador, porque estaba suelto, se veía. Pero claro, parecía tan un error tan fácil, tan burdo, que entonces al explorarla más, pues tenía no un sistema, tenía dos sistemas más en el fondo de la olla. Uno era un péndulo antimovimiento y el otro era un de tracción, por si extraíamos el detonador que en teoría había fallado. Pero ya le digo, esto va en función del que coloca o construye el artefacto. Había otros cuyo nivel no daba nada más que para, bueno, el rojo-rojo, azul-azul con esto, y en algunos casos, algunos casi se equivocaban en eso y soltaba por los aires. Había lo que había también en ETA.
Desde luego, porque en ocasiones, las bombas estallaban. En aquella época se desactivaban los explosivos a mano. Los más jóvenes que nos oyen a lo mejor piensan que ibais con un robot teledirigido.
La realidad es que teníamos el robot, pero había una tendencia, para mí creo que fue errónea, y yo participé en el error también, de hacerlo a mano, en teoría, porque al desactivar el artefacto, pues recoger pruebas de quien lo ha hecho, incluso huellas dactilares, que sí ocurrió alguna vez, pero visto en la distancia, no me parece justificado ni lógico arriesgar una vida humana para evitar poco más que un daño material o una posible recogida de evidencias. Nosotros veníamos imbuidos de esa mentalidad militar de riesgo, asumir grandes niveles de riesgo, y por otro lado la mayoría éramos bastante jóvenes. Entonces, pues como eso estaba muy bien visto y daba un cierto estatus de valor y de otras cosas, yo creo que, ya le digo, visto en la distancia, porque a todo pasado todo es un manolete, me parece que arriesgamos demasiado para el beneficio que se podía conseguir.
Claro, también es cierto que olvidamos el terror en el que vivíamos los demás, ¿no? Porque ustedes se ponían ahí, pero ¿cuántas veces me agaché yo debajo del coche para ver si había algo pegado o no? ¿Cuánto miedo pasaron desde los profesores universitarios hasta las esposas de los guardias civiles o los periodistas, ¿no? Entonces, realmente también se nos olvida esa parte, ¿no? La presión enorme que se padecía fue terrorífico.
Mire, yo creo que esa es la parte más importante. ETA en conjunto no pretendía llevarse por delante a un policía, sino era una forma más, un procedimiento más de infundir el terror en la sociedad y conseguir, en base al miedo, imponer sus criterios totalitarios. Al fin y al cabo, un modelo dictatorial como otro cualquiera. Sí. Y no solamente estaban enfocando a fuerzas de seguridad, ejército y demás, sino también, evidentemente, a otros sectores sociales, sobre todo a los que tuviesen un componente significativo de influencia en la sociedad. Por desgracia, hubo algún colega suyo que lo acribillaron a balazos. Artefactos ponían, por lo menos, pero vista que era el catedrático, que este, que el otro. Todo ello va dentro de un proceso de atemorizar a la sociedad para imponer su fórmula ideológica, que es simplemente una dictadura, ni mejor ni peor que otras.
Claro. Y usted se libró en ocasiones por los pelos. Por ejemplo, una vez por estar en clase de geografía e historia en el atentado de Zorroza. Cuéntenos.
No, bueno, ese no me tocó a mí. Las bombas no las elegimos nosotros. El terrorista pone un artefacto y el que está ese día de servicio, pues le toca ese artefacto. A uno les toca a unos, a otros. Yo ese día sí estaba, me recuerdo, estaba en clase y en Santander, allí me avisaron, y porque mis compañeros y otro que había sido del grupo, pero que entonces estaba en la Archancha, hortelano, desactivando un coche bomba. Cuando ya creían que habían desactivado, lo movieron y estalló. Tenía eso, un segundo sistema, que después, a posteriori, cuando se detuvo al comando, el que ideó el sistema me lo contó, cómo lo había ideado y cómo lo había colocado. Pero ya le digo, los TEDAS no elegíamos qué artefacto desactivábamos, el que tocaba el día de servicio era ese.
Claro. Desde luego, tiene que ser sumamente difícil vivir con lo que ustedes contemplaron. Yo recuerdo, por ejemplo, relatos de guardias civiles de Inchaurrondo que me comentaban que cuando un compañero estallaba con la bomba, pues tenían que subir al monte a recoger los miembros de su cuerpo para enterrarlos juntos, ¿no? Una mano, un pie, un brazo. Pero realmente eso tiene que dejar huella en el alma de una persona. No sé cómo usted afrontó esto.
Bueno, pues sí, esa era la parte, para mí fue la más desagradable. Yo recuerdo uno en Leyoa, cuando llegamos, pues no vi, el coche había estallado, evidentemente, se veían los efectos, pero no vi que hubiera nadie dentro. Digo, pues esto es que el compañero pues está herido y se lo han llevado. Y al abrir la puerta delantera, vi que la mitad del cuerpo estaba en el asiento y la mitad en el otro lado.
Qué barbaridad.
Y esto sí es la parte, digamos, más dura, porque además son personas que generalmente conocías.
Qué barbaridad. ¿Y cómo se lleva ahora a tener por vecino a uno de estos?
Bueno, hay que ser respetuosos con las leyes. Está cumpliendo una pena, el sistema dice que debe estar aquí o allá, o salir en libertad en un momento dado, y cada cual tiene sus emociones, pero la ley es la ley para todos.
Esto es el amor a la ley, justamente después de lo que ha contado usted. Y mientras esperaba en el coche a que desalojaron los edificios para proceder a desactivar las bombas, estudiaba los apuntes de geografía, de historia y luego de medicina. Lo suyo es temple, ¿eh?
No, bueno, eso es la necesidad perentoria del estudiante, ¿no? Cuando llega el tiempo de exámenes, tienes que sacar tiempo de cualquier sitio, de cualquier manera. Hacía eso, otra vez me acuerdo que en mi casa, en casa de mi familia, había colmenas de abejas, y para que no me molestara nadie, me ponía a ellas allí en un sillón, papá, con un olor magnífico a la cera. Y bueno, pero eso es el buscarse la vida del estudiante, ¿no?
Bueno, y un ejemplo social para los que nos oyen. Y sobre el año 2000 llegó el momento de dejar los TEDx y cambiar de vida. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?
Bueno, fue progresivo. En el año 2000 se produjo un hecho para mí triste, y fue que unos responsables de la especialidad dijeron que ser TEDx no era suficiente, entonces tenía que ser también especialista en agentes químicos, biológicos, radiológicos. Es decir, en el momento de la eclosión de las tecnologías, de lo que también bebe el terrorista y el delincuente, en vez de especializarte, que es lo que se hace en todos los sectores tecnológicos, no, usted ahora va a dedicar la mitad del tiempo que dedicaba a las bombas y la otra mitad a otra cosa, con lo cual la capacidad disminuye de una manera notable. Yo entiendo que en todos los sistemas se pueden cometer errores, pero un sistema científico, el error forma parte del progreso, lo reconoces y se convierte en oportunidad de mejora. Pero a veces en las corporaciones muy jerarquizadas y con otros intereses a niveles de mandos y demás, pues el error se mantiene de manera contumaz y se convierte en disparate. Entonces, al principio intentamos varios miembros cambiarlo de forma racional, hablando con distintos estamentos, pero había intereses corporativos muy por encima del interés al ciudadano y del interés de los TEDx, y entonces cuando ves que la pelea no es contra gigantes, que puedes hacerlo con cierto idealismo, sino contra molinos de viento, pues tiene la batalla perdida, y decidí ya que tenía que pasar página.
Claro. Y se convirtió en médico en una residencia de ancianos, bueno, en varias en realidad, porque la suya creo que es una carrera larga, y ha tenido que ser duro, porque en la primera ola de COVID murieron 18 personas en una, en la segunda 4, y me dice la directora de su residencia actual que si no llega a ser por usted, se mueren todos.
No, eso es una exageración de una persona muy muy emotiva, muy, muy explosiva, es vasca, claro. No, yo ya había estado muy en contacto casi desde que acabé la carrera. Mi primera mujer tenía una enfermedad neurodegenerativa de esas raras, o que se denominan raras. La rareza es que no sabemos lo que hay, pero sin duda tiene su explicación. Entonces murió en esta residencia. Y a mí, pues alguna vez me decían, a ver si podía hacer alguna sustitución, mis colegas médicos de aquí, por esto, por lo otro, empecé a colaborar y al final acabas aquí ligado. También estuve en una Ubimovil, pero por otros temas, relacionados más con el trabajo de TEDx, en concreto de bombas implantadas en el cuerpo humano. Y bueno, pues lógicamente al cambiar de trabajo, pues fui al lugar donde ya estaba enganchado, que era esta residencia.
La verdad es que lo suyo está claro que es fajarse con las situaciones límites, ¿eh?
No, mire, yo sobre esto del COVID sí quería hacer hincapié que el gran trabajo y lo más duro no fue para el médico, ni para la ATS, que tuvo su trabajo. Al fin y al cabo, el médico y la ATS siempre han estado al lado del enfermo, y si había infecciones, se infectaban y a veces se morían. Esto no es nada especial. Sí fue extraordinariamente duro para el resto del personal, porque esto no son plantas de infecciosos de un hospital. Las auxiliares y el resto del personal no están preparados para esto, no había medios para enfrentarlo, aunque estuviesen preparados, Y era una enfermedad además nueva, es decir, que estas personas veían cómo se contagiaban rápidamente unos a otros, se morían y entendían que eso también les podía pasar a ellos, porque no sabíamos exactamente en qué iba a parar. Y sin embargo, venían todos los días a trabajar.
Pues ahí dejamos este homenaje de este hombre grande. Está claro que hay personas a las que imitar y seguir. Jerónimo Núñez. No quería acabar esta entrevista sin que sonase la canción de Bruce Springsteen, The River, que me han chivado que le gusta mucho, que le trae buenos recuerdos. Y con ello nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias, impagable.
Feliz un abrazo.
El domingo.
The River. Hoy es un domingo especial instaurado por Juan Pablo II, el de la Divina Misericordia, que creo que tiene una eficacia extraordinaria si tienes algún problema.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, segundo domingo de Pascua y último día de la octava pascual, seguimos viviendo al Señor resucitado, una jornada marcada también por la fiesta de la Divina Misericordia, instituida en el año 2000 por San Juan Pablo II. Dicha festividad se basa en las revelaciones del Señor a la monja polaca Santa Faustina Kowalska, encargada de difundir esta devoción. En sus encuentros místicos con la religiosa, Cristo le mostró el corazón como fuente de misericordia, pidiéndole que se viviese esta festividad. No en vano, el propio Juan Pablo II dedicó la encíclica Rico en Misericordia a esta vivencia. Esta familia espiritual de la Divina Misericordia, a la que el Señor pidió al menos una obra de caridad diaria, obtuvo aprobación en Cracovia el año 1996 y actualmente se encuentra en 29 países.
Pues vamos a reírnos a partir de ahora, que falta nos hace. Viene uno que dicen que es el heredero de Chiquito de la Calzada. Comandante Lara se llama.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.